Minutos pasan de las 7 de la tarde, Nicolás Eguidayán, tenemos columna.
Vamos a hablar de Stefan Effenberg. Fabricio seguro se acuerda, del centrocampista del Bayern Múnich de la selección alemana.
Claro, no te acordás, papi.
Por supuesto. Pasa que Fabricio es un poco más chico en realidad. Todos los que son de mi generación lo hemos visto jugar a el tanque Effenberg, el jugador que jugaba de volante en la selección alemana, pasó por el Borussia Mönchengladbach. Por ejemplo, de ahí surgió, de ahí el Bayern Múnich. En el Bayern Múnich ganó un montón de cosas: Supercopa de Alemania, 3 Bundesliga, 3 Copas de Alemania, Champions, Intercontinental. Lo ganó todo. Estuvo en la Fiorentina, club con el que ascendió. Es decir, un jugador con una trayectoria importante en el fútbol europeo y que tuvo en la selección alemana una situación muy particular. Nosotros recordamos que en el Mundial del 94 Diego Maradona fue expulsado. Uh-huh. Es, si yo les digo a quién expulsaron del Mundial en el 94, todos vamos a decir Maradona. Sin embargo, pocos recuerdan que también este volante, titular, figura de la selección alemana, que venía de ser campeón del mundo en el 90, fue expulsado de su selección. Y por lo tanto fue expulsado del hotel y se fue para su país muy temprano.
Perdón, ¿fue expulsado de su selección?
Sí.
¿Por la FIFA o por la selección mismo?
Vamos a eso. Vamos a contar en esta historia por qué Stefan Effenberg fue expulsado. Hay que decir que es un jugador que tenía, al momento de llegar al Mundial de Estados Unidos 94, un prontuario en su carrera muy particular. Ya había tenido problemas en el Borussia Mönchengladbach cuando era muy jovencito, había comenzado su carrera, porque durante un partido en España le había tomado prestado el chip al entrenador sin pedírselo. Mm. Podemos decirlo.
Ya vuelvo.
De forma sutil. Lo que hizo el entrenador fue salir a buscar el chip y encontrarlo en un basural del pueblo y preguntó cómo llegó esto aquí, y finalmente todas las pistas llevaban al rubio alemán que había sustraído el chip del entrenador y se lo había
socado.
Sí, quitado. Además, en esa estadía en España organizó una competencia de tiro, puede ser, a ver quién bajaba más bombitas de luz, y ganó, profesor.
Ah, bueno.
Ganó, eso
estaba,
es importante.
Bien entrenado.
Era una persona creativa. Sí.
Lo del chip no fue en el Borussia, sino que fue en el Bayern. Al entrenador Jupp Jankes, que, bueno, le hizo no solamente esa, sino alguna otra más. Por ejemplo, lo invitó a pelear. El entrenador lo acusó de beber demasiada gaseosa y él le respondió: bueno, ahora te voy a demostrar en el pasillo del corredor a ver si no estoy en forma física. Y obviamente que fue sancionado por el club en varias ocasiones. Además, no solamente le sustrajo el chip a Heynckes, sino que además le sustrajo el auto a Brian Laudrup, su amigo, que tenía un auto de marca alemana con nombre de mujer. Le gustó a Effenberg el auto y también. No, con nombre de mujer. Entonces se le quitó el auto y se fue a dar un paseíto por ahí, cosa que le molestó a Laudrup y le quitó su amistad al alemán.
También puede ser, este nombre de ciudad del Uruguay.
También, profesor, bien.
¿Dolores?
También puede ser Dolores, sí.
Lo cierto es que estas conductas llevaron a que tuviese pocas participaciones con la selección alemana que dirigía por aquellos años Ferdi Fuchs, que fue el que sucedió al campeón del mundo Franz Beckenbauer en la dirección técnica de Alemania. Aún así, Effenberg era un gran jugador y fue convocado al Mundial de Estados Unidos 94. Un Mundial en el que la selección alemana llegaba con muchas expectativas y no estuvo a nivel de las expectativas que había generado. Este era el equipo que vamos a ver en YouTube de esa selección alemana. Emi nos va a mostrar ahora en la imagen 1 algunas caras que podemos reconocer allí. Effenberg es el número 20.
Che, qué linda camiseta.
No, hermosa, no, camiseta de Alemania.
Va a ser hermosa.
¿No te gusta, profesor? Es una camiseta blanca con una especie de vivos en el pecho, rojos,
sí,
amarillos.
Sí, como diamantes, ¿no?
Como diamantes y negros.
O plumas de un águila voladora.
Mucho jugador recordado porque fue protagonista del fútbol alemán de los 80, además de un Lothar Matthäus, de un Matthias Sammer, de un Jürgen Klinsmann, Hasler, hay un montón de
¿El 10 quién era?
Matthäus.
¿El 18?
El 10 de Alemania. El 18 era Klinsmann. El 3 era Brehme. Hay un montón de jugadores conocidos allí en esa selección de Alemania y aparece Effenberg. Una cantidad de figuras que comenzaron ganándole, ¿te acordás, profe? Apenas 1-0 a Bolivia en el partido inaugural.
Es verdad, es verdad.
Que eso fue visto por todos nosotros como un gran mérito de Bolivia, pero para los alemanes fue visto como un problema. En el segundo partido empata con España, llegan con muchas dudas al tercer partido del grupo contra Corea. Le van ganando 3-0 a Corea y Corea se pone 3-2, Corea del Sur. Entonces, todo eran dudas. En ese momento, le sacan amarilla a Effenberg y es suplantado por un compañero para no quedar con un jugador de menos. Y al salir, el público alemán comienza a abuchear a Effenberg y hacerle saber de su disconformidad. Disconformidad con el plantel y disconformidad con el jugador. A lo que Effenberg hace un gesto muy conocido por todos, que es el de el dedito mayor hacia arriba. El famoso dedo acusatorio, no, sería un dedo insultante.
Insultante, metete el dedo.
Sí, ahí, donde la luz del sol
ahí va.
No se anima a ingresar.
Estamos viendo la imagen y es espectacular ver un jugador de Alianza, que ya no se permite hace muchos años, y de Caravana.
Exactamente. Alianza Caravanita haciendo el gesto del dedito.
¿Cómo se perdió el beso, el festejo del saludo con beso de
Igual se si lo Alianza. Hacen, aunque no tengan en la Alianza.
Sí, porque algunos se tatúan la Alianza, incluso. Effenberg, una vez que volvió al vestuario, fue expulsado por el entrenador, no solo del equipo, del plantel, sino también del Mundial. Mientras yo dirija a la selección, Effenberg no jugará más, dijo Fox. Fue la gota que colmó el vaso. No permitiré que un jugador haga un gesto obsceno así ante el público. En lo que a mí respecta, Effenberg ya no es un jugador internacional. Ha hecho demasiado en los últimos años. También hubo problemas internos durante el Campeonato de Europa en 1992 en Suecia, dijo el entrenador Fogst. ¿Cómo reacciona Effenberg ante esto? Dijo que la decisión fue sorpresiva. La forma en que reaccionó el entrenador fue ridícula. Después de hacer las maletas y salir de la sede del equipo en Oak Brook, cerca de Chicago, dijo: he hablado con algunos jugadores y no entienden por qué tengo que irme. Exageró, dice, yo exageré, no me arrepiento, pero cuando lo pienso, lo siento. Hacía 50 grados de calor en el partido. Nos estábamos jugando el pasaje de grupo. El estado de ánimo estaba exaltado y todo esto generó mi reacción ante los insultos de la gente. Declaró Effenberg, que años más tarde dijo haber llorado en ese momento cuando fue expulsado del Mundial. Thomas Helmer, compañero, el defensa de Effenberg, declaró horas después de conocerse la sanción: el equipo se sorprendió. Ha sido afectado por todo esto y lo sentimos. La sanción era que debería haberse permitido quedarse. Todos los jugadores decían que estaba equivocado al hacer lo que hizo, pero hay opiniones diferentes sobre la gravedad de la pena. Ya sin Effenberg, Alemania avanzaría a cuartos de final, a ganarle a Bélgica, en un partido muy polémico también, del cual fue sancionado el árbitro de ese partido. Después, algún día contaremos la historia del árbitro del partido Alemania-Bélgica, que después de arbitrar ese partido fue también expulsado del Mundial por la FIFA. En cuartos de final, Alemania perdería ante la sorpresa del Mundial, que fue Bulgaria, la Bulgaria de Hristo Stoico. Exactamente. Effenberg llegó a decir que se sentía espiado durante ese Mundial y perseguido, ya que en más de una ocasión encontró a su entrenador y al ayudante técnico o al ayudante técnico siguiéndolo y hasta bichándolo cuando estaba en su habitación.
No sé, cosa que se robó un jeep.
Por ejemplo. Lo que yo me pregunto es, cuando veo este gesto, es ¿dónde se origina el gesto del dedito?
Excelente pregunta.
¿Se habían preguntado esto alguna vez?
No, jamás.
Bueno, el gesto del dedito como un insulto se origina en la antigüedad. Algunos antropólogos lo sitúan en la antigua Grecia. Antigua Grecia, siglo V antes de Cristo, parece que el gesto por primera vez se vio públicamente en una discusión entre Demóstenes y Diógenes. Demóstenes era un tipo, todos filósofos, ¿no? A Demóstenes se lo acusaba de tener conductas poco apropiadas en su vida privada. Parece que a los jóvenes que solía amar no los trataba bien. A muchos de ellos era esto normal en Grecia, el hecho de que un filósofo adulto estuviera tuviera relaciones sexuales con jóvenes. Lo que no era normal era que los trataran como los trataba Demóstenes, que en muchos casos se aprovechaba de la fortuna de los jóvenes y, bueno, tenía tratos poco decorosos y esto era mal visto por los filósofos de la antigua Grecia. Entonces, una vida privada poco acorde a los discursos que solía dar, que eran discursos de paz y de armonía y, bueno, defendía muchas veces la paz. Sin embargo, Diógenes era una persona tal vez más conocida por nosotros por su forma de vida muy austera, excesivamente austera. El Sócrates delirante, le decía Platón, andaba caminando por la calle con una bata y tenía solamente por propiedad un tarrito para la comida y un bastón, dormía en la calle, tenía como formas muy, muy básicas de vida. Se dice que un día vio a un joven comiendo su comida con la mano, miró su tarrito de comida y dijo: este joven me ha dado la lección de que vivo con excesos, porque él tenía un tarrito para la comida. O sea, tenía esa forma de vida. Entonces, en un debate filosófico, indignado por el discurso hermoso que estaba dando un tipo como Demóstenes, les hizo el gesto del dedito y le gritó demagogo por lo que estaba diciendo. Y a partir de ahí, el gesto fue públicamente conocido como un gesto insultante. Además, este gesto aparece o aparecería en la comedia Las Nubes de Aristófanes, que es más o menos contemporánea con esto. En esa comedia, que es una caricatura de Sócrates, que hace el dramaturgo Aristófanes, dice que es una caricatura de Sócrates en la que intenta instruir al deudor Estrepsíades sobre la métrica poética. Estrepsíades hace una broma grosera sobre usar un dedo diferente para crear ritmo. Los traductores del texto suelen concluir que Estrepsíades gesticula con el dedo del medio. O en algunas traducciones incluso dicen que revela sus partes íntimas para referirse a la masturbación. Esto lo dijo el antropólogo Nelson. Cualquiera sea la intención, el personaje de Sócrates responde a este gesto con un disgusto. El gesto, después de aquí, lo encuentran en Roma, los mismos antropólogos, donde los lugareños probablemente lo llamaran digitus impudicus.
Claro, ahí me encantó, me encantó.
El historiador romano Suetonio informó que el emperador Calígula obligó a sus súbditos a besarle el dedo del medio en más de una ocasión. ¿Dónde más encontramos el gesto? En 1415, durante la Guerra de los 100 Años, entre Francia e Inglaterra. En una batalla que se da cerca de París, la batalla de Azincourt, los franceses disponían de un ejército de 30.000 personas, los ingleses eran apenas 6.000, y los franceses les dijeron: ¿osan meterse con nosotros ustedes, que son apenas 6.000? Al vencerlos, los capturaremos y les cortaremos el dedo del medio para que no puedan utilizar más el arco y la flecha. Los ingleses, dirigidos por Enrique, en una batalla tácticamente espectacular, terminan venciendo a los franceses y al retirarse, de forma burlesca, le mostraban el dedito que no había podido ser cortado por los franceses. Algunos datos sobre la proveniencia de un insulto. Lo que todos los antropólogos coinciden es que es un insulto muy primitivo que tiene un montón de años de existencia y que incluso algunos de los más básicos usos son incluso hechos por primates, ¿no? Como veían quienes estaban en YouTube en la foto de recién. Y lo que todos coinciden es que simboliza un símbolo fálico. Para muchos, el dedo mayor sería el pene y los dedos que quedan a los costados simbolizarían los testículos. O sea que sería directamente el pene simbolizado en la mano. Esto es lo que representa el famoso dedito que todos alguna vez hemos utilizado para insultar a alguien, como el propio Mr. Bean.
¿Será por eso que hay gente que hace el 3 con el meñique, el anular y el índice? El índice, ¿no?
¿Cuál es ese?
No,
el mayor.
¿Y el mayor? Viste que hay gente que en vez de hacer 3, así, yo hago 3 así.
Sí.
Y cuando digo así, digo, este que es el índice,
el mayor
y el anular. Sí. Pero hay gente que hace mayor, anular y meñique.
Y hay gente que hace así también.
Hay gente que hace así, que yo es pulgar, índice y mayor. Y
yo hago así.
Vos haces así. Va. O sea, el profe hace pulgar, índice y mayor.
Sí. Sí.
Yo hago índice, mayor
también,
y anular.
También puede ser, sí. Pero el otro es muy incómodo. El hacer, el incluir al meñique. Sí.
Pero hay gente, sobre todo, que no es uruguaya, que usa el 3 de esta manera, que es una forma muy cómoda de hacer el 3 aparte.
Mira.
Porque esto te exige los tendones. Esto ni que hablar. Cuando digo esto es pulgar, índice, anular, te exige los tendones. Índice, anular y mayor, también te exige los tendones. Sin embargo, si es meñique, anular y mayor, no te exige los tendones.
Bien, puede ser.
Bueno, sí, capaz
puede
que
ser,
fue.
Puede ser.
No, despreciable.
Yo creo que es despreciable. Digamos, esto, hacerte así el 3 o así, es una cosa muy natural que nadie se pone a pensar si se extienden los tendones. No se extienden los tendones. Disculpame que te lo diga de esa manera.
Pero nunca le llamó la atención cuando alguien dice 3 y es así con el meñique, mayor y anular.
Qué buen alemán, Nico, de G. Frankfurter. Gracias en el Cerro y Demóstenes en Villa Dolores no se cruzan. Gracias en el Cerro y Demóstenes. Ah, bueno.
El síndrome de Diógenes no es de las personas que acumulan cosas en su casa.
Y mugre, pero, basura.
Pero no tiene que ver con Diógenes, en definitiva.
Sí, sí. Después otro día hablaremos del síndrome de Diógenes.
Ah, está bueno.
Para mí, Diógenes es el Lillera, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas? Claro. Diógenes, el perro de Diógenes, ¿no?
El perro de.
De
ay, se me
de
fue.
De Lillera.
De Fontana Rosa. De,
claro, Diógenes y el. Es Diógenes, él. No, es Diógenes y el Lillera. Mm. No es de Fontana Rosa.
No es de Fontana Rosa, es de.
No, de otro humorista, pero no me acuerdo.
Es verdad.
Mr. Bean.
No, es un caricaturista muy famoso que además Diógenes y Lillera fue una de las grandes tiras de Clarín, no sé si sigue siendo en su momento. Bueno, había muchos mensajes más. Había alguien que decía, nos escribía, una oyente que nos decía que sí, que la generación de ella, de 40 años, en su mayoría, viven solas.
De Tabaré, dice.
Es de Tabaré, exactamente. El dibujante es Tabaré.
El mismo de las hojas.
El mismo.